guía independiente, una alternativa a lo corriente.
Buenas tardes. Estamos sintonizando Radio Universidad Miguel Hernández de Elche. Esto es Guía Independiente y yo soy Alberto López, presentador de este magnífico espacio dedicado a todos aquellos oyentes que os guste viajar, cocinar o disfrutar de la música y el arte. Escúchanos porque esta es tu guía. Te estaré esperando cada 15 días acompañado por Carla Vila, Paula Bonete, Aranza Molina y Laura Navarro. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Hoy emitimos el segundo programa de Guía Independiente. En esta media hora os hablaremos de Sevilla, de su gastronomía y de una entrevista a unos sevillanos que seguro que conoceréis. Malviviendo. David Sainz es su guionista y director. Y bueno, también empezamos este programa presentando a Paula Bonete y Carla Vila, que se encargarán de presentarnos una magnífica ciudad de la geografía española. Una ciudad con un color especial. Sí, estamos hablando de Sevilla.
Gracias, Alberto. Pues hoy aterrizamos en Sevilla, o como los ingleses la llaman, Seville. Antes que todo, te recomendamos que no viajes en verano a esta ciudad porque, vamos, se pueden asar huevos fritos en las aceras. Y a ver, Paula, como humorista oficial, ¿algún chiste de Sevilla?
A ver, qué me suena. Mira, sí, uno. ¿Por qué la infanta se casó en Sevilla?
Porque se quiere vestir de sevillana.
¿Qué va? Porque es la única ciudad que llaman guapas a las vírgenes.
Te voy a destituir del cargo de humorista oficial ya, ¿eh?
Vale.
Seguro que de esta ciudad simpática has oído hablar de la Catedral de Sevilla, del Real Alcázar, del barrio de Santa Cruz, de Triana...
Sí, sí, sí. Pero además de visitar edificios, tendrás que sumergirte en la cultura sevillana, en la cultura de la tapa.
Bueno, que vamos, que allí me han dicho que las tapas son más bien como el plato que me pone mi abuela para comer y que seguro que la vuestra también lo hace, segurísimo.
El tapeo en Sevilla es una maravilla. Uy, qué paredo me ha salido sin haberlo preparado.
¡Qué arte tenemos en la mesa! ¡Madre mía!
El tapeo es un clásico, y entre tantísima variedad de restaurantes, bares y abacerías que hay en la ciudad, elegir un ranking o hacer una selección con los mejores sitios para comer es muy difícil. Siempre habrá alguien que diga, oye, ¿cómo es que no has metido con las tapas que tiene? ¡Madre mía! Pero bueno, aún así me arriesgo y os presento una lista con algunos de los bares y restaurantes más famosos de Sevilla. Primero, Bar Blanca Paloma. 2. Bar La Eslava.
Que no La Esclava, que te puedes confundir y a saber dónde te metes, vamos.
No. Bar La Eslava. 2. 3. El Faro de Triana. 4. Restaurante Sol y Sombra. 5. Bar Las Golondrinas.
Que no te den pavo por golondrina. O no, golondrina por pavo.
Como tú quieras, Carla, cariño. Bar Cibeles 2. Restaurante Los Cuevas. Bar Yebra. Bar Oliva, bueno, y entre otros, no me voy a extender.
A ver, yo también tengo una propuesta para aquellos amantes del flamenco, que está, bueno, en Sevilla está el Museo de Baile Flamenco, con precios que van, bueno, comienzan desde los 8 euros hasta 14 más o menos llegan.
Sí, pero Cara, no podemos despedir esta sección sin mencionar la famosa Feria de Abril de Sevilla.
Por cierto, ¿vas a ir?
¿Contigo? Al fin del mundo.
Uy, bueno. Bueno, a ver, se me ha ocurrido una pregunta. Si tú vas a Sevilla, dices, ¿cómo me puedo alejar de los viajes organizados?
Bueno, pues puedes ir temprano al Palacio de los Naranjos de la Catedral y subir a la Giralda para entender el pasado árabe de Sevilla. Para apreciar bien el minarete de la antigua mezquita, conviene mirar desde la esquina de la calle Mateos Gago. También vale la pena buscar una de las ofertas de alquiler de coches y visitar las ruinas romanas de Itálica, en Santí Ponce. Arma tu propio viaje con lastminute.com. Puedes escoger los mejores hoteles en Sevilla, o si prefieres un paquete de vuelo más hotel, en Sevilla. Bueno, pero Carla, ¿qué tengo yo intriga? ¿Por dónde salen de marcha los sevillanos? Con el arte
bueno,
que tienen.
Ya ves. Sevilla es una de las ciudades más divertidas para salir de marcha, así que tenemos la zona clásica para hacerlo, el barrio de la Alameda de Hércules. Mientras que la Alfalfa tiene más éxito entre los extranjeros, que ya vemos que vienen aquí y, en fin, dan la nota, y para los menores de 25 años. Luego, para empezar la noche, con unas cañitas y pues puedes ir a La Vanilla. Y luego seguido al fan club, también al Fanny, en el Jackson también puedes ir y pasarlo guay con tus amigos.
Qué guay, qué guay.
Y bueno, ya nos despedimos Paula y yo, porque como me ha hecho la propuesta de que se viene conmigo a Fin de Mundo, pues me voy. Y vamos, que si vais a Sevilla seguro que nos encontramos haciendo unas tapas.
¡Hasta luego!
¡Adiós!
Gracias, chicas. Después de esta ruta de tapas que nos habéis hecho por Sevilla, si alguno os ha entrado hambre, llega a nuestra sección Cocina con la nevera medio vacía. Aranza y Laura, ¿qué ideas me vais a dar hoy para comer?
Pues Alberto, una semana más estamos aquí con la sección Cocina con la nevera medio vacía. Si aún... Bueno, si aún no tenéis ni idea de qué comer hoy, os vamos a dar un par de ideas. Como aquí están recortando hasta en el otoño, os vamos a dar una recetita bastante veraniega y fresquita, por supuesto, el gazpacho andaluz. Este es un plato que se suele meter de entrante porque es muy ligero y sano y además muy muy fácil de hacer. Y con esta receta os vamos a dar, pues os saldrán unos 4 vasitos.
Para hacer un buen gazpacho andaluz debéis tener en vuestra nevera dentro pues 1 kilo de tomates bien maduros que estén rojos pasión, un pimiento verde, un pepino, una cebolla, un diente de ajo, 3 cucharadas de aceite de oliva, vinagre al gusto, si te gusta fuerte echa 6 o 10 o la que sea de ti, 1 cucharada de sal y a gusto media manzana verde y agua fría. Bueno, pues es muy muy fácil esta receta. Se lavan bien los tomates y el pepino, el pimiento, vaya, las verduras y se dejan escurrir, se meten en la batidora y se baten, vaya, sí.
Bate.
Añade interior... Bueno, los tomates cortados y tal, y bueno, hacemos lo mismo con el ajo y la cebolla. Y lo añadimos al mismo recipiente. Una vez triturado todo, sin que quede ningún cacho de verdura, añadimos el aceite de oliva, la sal y el vinagre. Una vez esto, batimos 5 segundos más y lo probamos a ver si está a gusto. Y aquí es donde metes el vinagre o lo que a ti te guste. Un truquillo para consistencia, echa un poco de agua fría. Por último, cogemos el pepino y lo hacemos a cachitos para meterlo dentro del bol, con la manzana igual. Déjalo enfriar y a disfrutar. Oh. Si os habéis quedado con hambre, Aranza, ¿qué noticia nos tienes que dar?
Pues mira, para aquellos hambrientos, vamos a deleitaros con una adaptación de la típica tortilla de patatas española, que por supuesto también saben hacer nuestras abuelas. La vamos a sustituir, la patata, por una bolsa de patatas. No os asustéis, que es una receta que según circula por la web, salió del mejor restaurante del mundo, el Bully. Lo que necesitaremos es 4 huevos, una bolsa de patatas fritas y una cebolla.
O sea, más fácil imposible esto.
Pero imposible. Empezamos batiendo los huevos y una vez batidos echamos las patatas fritas al bol y dejamos que se empapen un poquito. A la vez vamos pochando un poquito la cebollita y cuando esté doradita la echamos al bol en el cual tenemos el huevo y las patatas. Y lo revolvemos a la sartén y listo. Ahí ya la consistencia de la tortilla dependerá de las magníficas manos del chef.
Dios, qué bueno.
Qué bueno.
Yo tengo un hambre que no veas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy con la cocina, con la nevera medio vacía. Animaros y va, venga, mandarnos alguna recetilla a nuestro correo radio.guiaindependiente@gmail.com o a nuestra página de Facebook Guía Independiente. Rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
Qué buena pinta tiene, Aranza. Bueno, después de saber a qué lugar de la geografía española debemos viajar y qué receta podríamos hacer, ahora toca hablar un poco de música. Bueno, Laura, ¿qué vas a traernos hoy en tu sección Por amor al arte?
Bueno, para los oyentes que no os podéis resistir al último capítulo de vuestra serie del día antes de un examen, hoy os dedicamos la sección Por Amor al Arte. Queridas y queridos seriéfilos y navegantes de YouTube, os presentamos las webseries o ciberseries, un tipo de ficción creada exclusivamente para ser vista en Internet. Todas ellas se apartan de los medios tradicionales y utilizan la red de las redes, Internet, para difundirse. Las webseries gozan de grandes ventajas en comparación con las series que se emiten por televisión, como mayor libertad creativa y la oportunidad de llegar a un público masivo gracias a las redes sociales, el boca a boca en versión moderna, vaya. Si estás en eso de iniciarte, pues te presentamos el top 10 de webseries que para nosotros, pues, hay que verlas. Bueno, como top 10 tenemos a Cálico Electrónico.
En el 9 tenemos Soñar es gratis.
8, Una bloguera en construcción.
En el 7, Ip, la serie.
En el puesto número 6, Qué vida más triste.
En la 5, Happy Tree Friends.
En el puesto 4, Chica busca chica.
En el 3, Desalmados.
En el 2, Entre pipas.
Y en el número 1, como no, a nuestro invitado especial, Malviviendo, al cual le haremos la entrevista a su director, David Sainz.
Si estás cansado de seguir las pisadas de otros y quieres marcar tus propias huellas, escucha Guía Independiente.
Te esperamos los miércoles cada 15 días de 2 y media a 3 de la tarde en Radio UMH. No te quedes atrás.
Bueno, vamos a entrevistar a David Sainz, que es director, guionista y actor de Malviviendo. Malviviendo es una serie online que cuenta el día a día de un grupo de amigos que malviven en un barrio ficticio de Sevilla, llamado Los Banderilleros. Malviviendo ha demostrado que no se necesitan grandes despliegues para alcanzar la calidad. Estrenada en 2008, ya va por la tercera temporada y suma millones de visitas en la red. Bueno, sus actores son David Sainz, que como negro, más conocido como negro, Antonio Velázquez, el zurdo, Carlos Medrano, el postilla, y Tomás Moreno, que es el caqui y también se encarga de la fotografía. Estos son unos de los actores principales, pero hay que decir que hay muchos más detrás. Bueno, David, hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Mira, bueno, para todas aquellas personas... Bueno, me llamo Laura Navarro y estoy con Arantxa Molina.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué hay?
Mira, para todas aquellas personas que no han visto ningún capítulo de la serie aún, ¿cómo definiría Malviviendo?
Pues Malviviendo es una comedia para... Bueno, realmente es para adultos. Y trata sobre un poco la realidad deformada de un barrio marginal donde, bueno, personajes variopintos pues sobreviven día a día.
Y bueno, esta idea de crear una serie, ¿cómo llegasteis a decidir realizarla?
Pues bueno, básicamente no empezó la idea siendo una serie, sino un simple piloto que queríamos realizar después de los estudios de audiovisual que habíamos hecho, para poner el link en nuestro currículum y, bueno, de alguna forma tener una ventaja más a la hora de conseguir trabajo, ¿no? Lo que pasa es que la repercusión tan grande que tuvo ese primer capítulo, pues ya nos hizo plantearnos que bueno, ese piloto podía ser una serie y que aunque costase sangre, sudor y lágrimas, pues era un camino alternativo que podía resultar. Y bueno, finalmente resultó.
Y bueno, ya me has dicho que erais estudiantes de audiovisuales.
Sí.
¿Cuánta gente formaba parte del proyecto al inicio de la serie? Y, bueno, ¿ahora cuántos sois? ¿Qué haces posible Malviviendo?
Bueno, al principio, el primer capítulo, contando prácticamente el equipo que lo hizo, fuimos 8 personas. Pero ya, por ejemplo, a día de hoy, pues en rodajes probablemente nos movemos unas 20... Aunque realmente todo el mundo que tiene que ver con el proceso de elaboración del capítulo, pues podemos llegar perfectamente a unas 30 personas.
Se ha multiplicado.
Sigue siendo poco, teniendo en cuenta lo que suele ser un equipo de grabación, pero bueno, para nosotros, fíjate.
Y bueno, yo mi pregunta es que vuestro mito es tan que el primer capítulo lo rodasteis con 40 euros. Y bueno, ahora en esta tercera temporada, ¿seríais capaz de volver a un presupuesto tan mínimo o se puede hacer?
Perfectamente. Cualquiera puede hacer... Hombre, evidentemente cuando nosotros hablamos de que hicimos ese capítulo con 40 euros, a ver, yo ya tenía una cámara, ¿sabes? El otro tenía un micro de un karaoke que era caro y un palo. y otro tenía un ordenador bueno. Los 40 euros esos de los que hablamos fueron solo gasolina, así que claro. Al fin y al cabo, si no contamos la gasolina, el presupuesto
cero.
En dinero, o sea, en metálico que gastamos fue nada, ¿sabes? Realmente nosotros sí que, por desgracia, pues tenemos un poco ese San Benito todavía después de 5 años de productora y seguimos haciendo, hombre, no un presupuesto tan mínimo como aquellos 40 euros, pero todavía no hemos hecho a día de hoy un proyecto que se nos haya pagado como a cualquier otra productora normal de España, ¿sabes? Sí. Todavía somos unas especialistas en el presupuesto bajo, la verdad.
Qué bueno, que lo que cuentan también son las ideas, ¿no?, principalmente.
Claro, y menos mal, porque si no, nada de lo que hacíamos.
Y bueno, vosotros les habéis dado un par de lecciones a guionistas de serie de televisión, y ya que Internet es un gran aliado para vosotros, ¿esto tiene algún inconveniente, el utilizar la plataforma de Internet y no otras?
Bueno, el único inconveniente que puede tener Internet a día de hoy es que, a pesar de que ya poco a poco sí que va entrando en una dinámica ventajosa la plataforma en sí, sí es verdad que cuando nosotros empezamos, sobre todo, no era una plataforma en la que ningún patrocinador confiase, ¿no? Era algo nuevo y... Claro. Lo nuevo siempre asusta, pero sí que poco a poco eso ya está cambiando y ya, bueno, todo el mundo se está dando cuenta de que la potencia ahora mismo es Internet a nivel publicidad, a nivel contenido, a nivel ventana al mundo, sobre todo para los nuevos creadores como somos nosotros o como hay millones en todos lados. Pero bueno, el inconveniente no deja de ser ese. A nosotros, claro, ya te digo, nos ha servido como una ventana al mundo que después eso, pues, nos ha llevado a realizar otros trabajos, ya sea para televisión o para otras plataformas directamente. Y bueno, la verdad es que ya te digo, ahora mismo el inconveniente sigue siendo un poco que quizás pues no se pueda vivir bien quizás de un contenido en Internet, ¿no? Pero creo que eso va a cambiar, ¿no? Y que quizás ya las generaciones que vengan ahora detrás y que sigan utilizando esta plataforma para lo que se tiene que utilizar, que es para eso, para conseguir que te vean, pues claro.
Es un buen lanzamiento para gente que empieza.
Exacto. Yo siempre digo que creo que la webserie a día de hoy, o bueno, ya te digo, cuando digo la webserie, quiero decir el tío que sube su canción a Internet, sí, o el pavo que sube las fotos que hace, es un poco el avance que hemos tenido en ese sentido de que yo te hablo de audiovisual, que es lo que más controlo. Claro. Que antes un tío que quería dedicarse a esto, pues después de terminar los estudios y de mandar todos los currículum que nosotros mandamos, pues quizás el único camino alternativo que quedaba era hacerse un corto invirtiendo todo lo que tenía y llevándolo a festivales. Y claro, bueno, y lo peor de los festivales es que las cosas pues dependen de un jurado y ese jurado pues normalmente no tiene por qué ser justo, de hecho hay muy pocos jurados justos. Y tenía que tener la suerte de que tu corto se viese allí, de que llegase lo suficientemente lejos para que lo viese alguien concreto que luego te pudiese apadrinar, claro, o lo que sea. Ya a día de hoy todos esos pasos traumáticos nos los saltamos con Internet, ya llegamos al público directamente y a todo, claro, aquel al que le podamos interesar, ¿no?
Y bueno, ¿cómo lleváis eso de que os conozcan sin salir por la tele? Porque habéis firmado autógrafos y os persiguen las fans histéricas por la calle.
Bueno, tampoco están tan histéricas, pero sí, es verdad que realmente...
Bueno, yo se encuentro por la calle y no sé cómo reaccionaría.
La gente sí, la gente nos saluda y la verdad es que nos felicita, siempre muy buen rollo. La verdad que todavía no se nos acerca a nadie a insultarnos ni nada. Y sí, nos hemos hecho bastante fotos. Es una experiencia, sí, extraña, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros, yo creo que tenemos la suerte de que nunca hemos ganado dinero como para creernos nadie, entonces es curiosa esa sensación de que la gente no solo se haga una foto contigo, sino que tú le pongas el brazo por encima y sientas que esa persona pues está nerviosa, ¿sabes? Y es curioso, ¿no? Porque al fin y al cabo yo no dejo de... A ver, yo me considero el típico tío que se haría una foto con su ídolo, ¿no? También, pero claro, yo no me puedo considerar tampoco nadie, ¿no? Realmente lo bueno de nosotros es eso, que no hemos tenido un cambio de vida en ningún sentido más allá que ese, de que la gente nos conozca por la calle y nos, sí, felicite. Entonces la verdad que es agradable.
Bueno, y tengo una pregunta, que en Malviviendo, ¿la realidad supera la ficción? ¿O hay más realidad? ¿Qué hay, más realidad o ficción en la serie, comparado con vuestra vida del día a día de la realidad?
Bueno, la verdad es que había más realidad cuando empezamos que ahora. Ahora, bueno, ahora sigue habiendo, porque al fin y al cabo, un poco, si te fijas, las vidas de los personajes van paralelas un poco a las nuestras, porque el negro, por ejemplo, ahora tiene una empresa, igual que yo.
Un grow.
Y claro, poco a poco han ido evolucionando, igual que creo que nosotros como profesionales y personas también hemos ido evolucionando a lo largo de estos 5 años. Y sí que es verdad que muchas de las experiencias que nos han pasado las hemos llevado a la serie, quizás las hemos subrayado de alguna manera para que hagan más gracia, ¿no? Pero sí que realmente el referente total de la serie es la realidad, aunque después evidentemente hacemos guiños a cosas que nos gustan. Está claro que el reflejo, ¿no?, la base de la serie en sí fue un poco nuestra vida hasta ese momento. Aunque no, a ver, no, el uno no fue camello, ni yo he trabajado de gorrilla, ¿sabes?, ni el otro está en silla de ruedas. Sí, pero,
bueno, inspirados, ¿no?
Pero son personajes exagerados de nuestra personalidad, y después ya, aparte, pues les dimos un oficio gracioso.
¿Y algún truco para esta gente principiante que empiece en el mundo de las webseries? ¿Qué le recomendarías?
Yo le recomendaría, lo primero, que lo hicieran y que tuvieran perseverancia, aunque al principio no parezca ir bien, que sacaran por lo menos más de 2 capítulos de la serie, ¿no? Para que la gente te tome en serio, tienes que tener un poco una disciplina de trabajo y una seguridad de que vas a seguir sacando capítulos de manera periódica. O sea, no te digo cada semana, pero como nosotros, cada mes, claro, se puede llevar a cabo. Y luego que piensen una idea que no se les salga mucho de presupuesto, que no piensen en helicópteros ni en dinosaurios cuando empiecen, porque lo fácil y lo sencillo realmente es lo que va a funcionar. Y nada, eso, simplemente que nosotros hemos tenido muchas oportunidades de desesperarnos y de rendirnos y de mandarnos todo al carajo, y bueno, y hemos seguido adelante, y creo que ese es nuestro mérito real, ¿no? El haber seguido adelante y el haber conseguido hacer 30 capítulos ya de una serie que no tiene un presupuesto, bueno, que realmente casi prácticamente no está apoyada por nada. Hasta ahora que hemos conseguido un patrocinador, hemos caminado solos casi todo el tiempo.
Y bueno, ahora haciendo así un poquito de cotillas para toda esa gente un poco friki de la serie, ¿está ahí con vosotros el zurdo, por casualidad?
Pues puede ser que si lo busque lo encuentre.
No, pero la pregunta está en, ¿lleva alguna camiseta de fútbol en este momento?
No, la verdad es que eso era otro rasgo de esos que buscamos para el personaje, que tampoco tiene nada que ver con la persona, pero que sí que el tío al final se ha hecho una colección.
¿Es aficionado al fútbol realmente?
Hombre, sí, evidentemente le gusta el fútbol. Si no, sería ya súper gracioso. Le gusta el fútbol igual que nos gusta a nosotros. La verdad es que no tiene ninguna diferencia. Lo que pasa es que todo el mundo en el barrio tenía un colega que siempre iba enchando ahí en camiseta de fútbol. Y eso es un personaje típico en un barrio, como el negro, el cabeza, el chino, ¿sabes? Todos esos modes universales, ¿no? Y era un poco eso, era un poco mostrar el barrio, ¿no? Y mostrar los tópicos que realmente se repiten, o sea, salvando geografía y salvando todo, porque yo, que soy de Las Palmas, por ejemplo, es de Sevilla, de Tomás, es de Cádiz, y el público que nos ve ya desde, no solo desde el norte de España, sino de Sudamérica o de Italia, y la gente se sigue viendo un poco reflejada en ese barrio, pues eso es lo guay, ¿no? Que claro, que el barrio de clase media-baja sí que está en todos lados.
Claro. Nos gustaría que nos explicaras el por qué aparece un melón en cada uno de los capítulos. Bueno, ya lo sabemos nosotras, pero nos gustaría que lo dijeras tú.
Pues no sé qué historia sabréis ustedes de todas las que son. Pero básicamente todo empezó con la historia del caqui y el melón. Y que en la cabecera del primer capítulo también habíamos sacado un melón como ejemplo de fruta patria. Y poco a poco, con el tiempo, lo que pasó con el melón es que se fue convirtiendo en un amuleto, ¿no? Fue como que si no sacábamos el melón ya nos poníamos un poco nerviosos. Entonces, Es como cuando salía Isco en las películas y la gente estaba loca por encontrar en qué momento salía y en qué rincón, pues lo del melón un poco nos ha pasado lo mismo.
Sí, ahora es la gracia de ver un capítulo y a ver dónde va a aparecer el melón.
Claro, claro, por eso, y por eso lo tenemos que poner claro, para que la gente tampoco se raye.
¿Aprovecháis el melón después, alimentariamente hablando?
Hombre, claro, nosotros no tiramos nada, chiquillos. Nosotros no estamos para tirar.
Y bueno, ya vamos finalizando, pero ya que creáis arte y entretenimiento y del bueno, ¿vosotros veis alguna serie que no sea Malviviendo para inspiraros o para desconectar?
¿Una serie?
Sí, alguna serie, una webserie que no sea la vuestra.
Ah, webserie, webserie.
Sí.
Hombre, a ver, yo de cuando todo empezó, evidentemente yo veía Cálico Electrónico como todo el mundo, ¿no? Que era la que había en aquel tiempo. Y que bueno, y que después ellos han sido colegas, con lo cual ha sido una cosa muy grande. Y la verdad es que últimamente sí que estoy viendo bastante webseries, porque descubrí una página que enlazaban como 350 webseries de aquí de España, que no sabía que había tantas. Y sí que hay algunas series que tienen el problema que os he dicho antes, de que tienen dos capítulos a lo mejor y se cansaron o no pudieron seguir adelante, y eso es la pena, ¿no? Pero sí que hay muchas series, la verdad, que me han gustado mucho, como puede ser... bueno, también soy muy fan de Los Vengamonjas, aunque no se pueda considerar... web serie como tal, pero y al igual que empezamos con Qué Vida Más Triste y tal, pues ya te digo, Mivida.es, que ahora mismo ha ganado el premio de Girona, o por ejemplo 300 pavos, que la hace aquí, que uno de los actores es colega, ¿sabes? Poco a poco la gente se... Niña Repelente, que también es muy colega José Antonio. Sí que están haciéndose cosas bastante guay, ¿sabes? Están haciendo cosas que están demostrando que ahí los creativos jóvenes están pues pidiendo esa oportunidad y aprovechando esa plataforma, como decía. Y últimamente, como Teresa y yo damos un curso en Zaragoza de cómo crear una webserie, últimamente la verdad que nos estamos empapando de webserie y estamos viendo un montón. Claro. Cambayá al Zeta también, que es una serie valenciana que me ha gustado mucho, tiene muy buenos actores, muy bien interpretado, muy bien rodada. La verdad que hay muchas cosas buenas, lo que pasa es que, claro, la oferta es tan enorme que muchas veces necesitas a alguien que te guíe un poco, ¿no? En este mundo de la webserie ahora mismo, porque para mí ha sido un mortal encontrarme tantas series. De
sí,
repente.
Es un universo paralelo, ¿no?
Uh-huh. Y la verdad que es guay. Nosotros, en la pequeña medida de sentirnos un poquito responsables de que la gente haya tenido fe en que un producto como una webserie puede llevarlas a algún lado y tengamos la oportunidad de disfrutar de los trabajos de toda esta gente, pues para nosotros la verdad que es una cosa bastante grande y por lo que estamos bastante contentos.
¿Y qué nos espera en esta tercera temporada de Malviviendo? ¿Algún secretillo nos podéis desvelar?
Así que confianza.
Tú sabes que nosotros somos como JJ Abrams, nosotros no decimos nada. No, lo único es eso, lo que más o menos se está viendo es que esta tercera temporada ya... un poco retrata la madurez de los chavales, ¿no? Dentro de las tres temporadas pues se ha retratado eso, ¿no? El niñateo puro de la irresponsabilidad básica, después el intento de la evolución y esta tercera ya es la madurez, ¿no? La madurez evidentemente entra en juego lo que más hace madurar a un hombre, que es una mujer, ¿no? Y con lo cual esta temporada es bastante...
Está dedicada a eso, ¿no?
Hay mucha mujer y eso la verdad que está dándole un color muy distinto a la serie y que nos está gustando. Y bueno, y teniendo en cuenta que la tercera temporada va a ser la última, pues nada, lo que espera de Malviviendo es el final.
¿Va a ser la última, la tercera?
Sí, estamos viejos ya, no podemos seguir actuando.
Ostras, nos acabas de tirar el día.
Ha dado pena, ¿no?
Bueno.
No pasa nada, pero bueno, dejamos de hacerla para poder seguir haciendo cosas y seguir subiendo escalones, que pues, ya son 5 años.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, David Sainz.
Gracias a ustedes.
Director, guionista y actor de Malviviendo. Te agradecemos muchísimo esta entrevista y bueno, esperemos que otra vez, a ver si tenemos el placer de hablar contigo.
Muy bien, pues
muchísimas gracias
a
por todo.
Muchas gracias.
Venga,
hasta luego. Adiós.
Bueno, y para terminar, os recordamos nuestra página de Facebook Guía Independiente, donde podéis enviarnos vuestra maqueta, comentarios o la opinión que habéis tenido de este programa.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado.
Un momento, Alberto, que quiero decir que en el programa que viene vamos a hablar del Interrail. Ale, ya puedes seguir.
Gracias, Paula. Estaremos aquí en Radio UMH a las 2:30 de la tarde el próximo 13 de noviembre. Y bueno, y si nos echáis de mucho de menos, podéis visitar nuestra página de Facebook, Ya Independiente.